las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Live on Diary.
Equivocada vida, equivocado yo. Ven a por mi morena, que yo sin ti me hundo en un día tan profundo. En un día sin respiro, lo digo y me confundo. Equivocado amor, equivocada tía. Equivocados tanto, lo digo y me consuelo. Tirándome del pelo, equivocada vida, equivocado amor. Equivocado dolor, equivocado amor. Todo llegará, todo llegará, todo llegará, todo llegará, todo llegará, todo llegará. Yo, ven a por mi morena, que yo sin ti me hundo en un mar tan profundo. En un día sin respiro, perdón si me confundo. Equivocado amor, equivocada letra, pobre de mi canción. Equivocada vida, equivocado amor. Todo llegará, todo llegará, todo llegará, todo llegará, todo llegará, todo llegará. Equivocada vida, equivocado amor, equivocado dolor, equivocado amor. Todo llegará, todo llegará.
Esta es la música de Manu Chao para iniciar el recorrido en el Expreso de las 10. Manu Chao, como ustedes saben, es un cantautor francés de origen español que ha fusionado diversos géneros musicales, el rock, el reggae, el rap y la música latina. Sus letras están comprometidas con las causas sociales y reflejan una visión crítica del mundo. En esta canción, Todo Llegará, nos invita a tener esperanza y paciencia en los momentos difíciles y a confiar en que la justicia triunfará al final. Porque los ciudadanos tenemos responsabilidades, pero también tenemos derechos, por ejemplo en el pago de impuestos, para lo cual es importante estar bien informados, saber qué son los impuestos, qué tipos existen, los procedimientos disponibles, fechas importantes y conocer los términos básicos. Por lo que el día de hoy hemos preparado un programa especial para resolver todas tus dudas e inquietudes. Acompáñanos. Aquí estamos con el gusto de siempre. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Alondra Fernández de Alfaro en la investigación testimonial, Lupita Alcaraz en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica, con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara.
Cuando inicias una actividad económica como asalariado, profesionista o como dueño de un negocio o emprendedor, ya sea como persona física o moral, lo primero que deberás realizar para cumplir con tus obligaciones fiscales es inscribirte en el RFC y obtener la cédula de identificación fiscal. El RFC es una clave alfanumérica que sirve para identificar a todas las personas que realizan una actividad económica y tienen que cumplir las obligaciones fiscales propias de la inscripción. En el caso de personas físicas, lo deben tramitar personas mayores de 18 años y menores de edad a partir de los 16 años, cuando van a realizar un servicio personal subordinado. Las personas físicas que a partir de 18 años de edad cumplidos requieran inscribirse en el RFC con o sin obligaciones fiscales podrán preinscribirse a través del portal del SAT, siempre que cuenten con la CURP. Los impuestos son contribuciones, es decir, son pagos en dinero o en especie de carácter obligatorio que son exigibles por la autoridad fiscal a las personas que se ubican en los casos que define la ley, por ejemplo, el impuesto sobre la renta. Para aclarar las dudas de nuestros radioescuchas, hoy en el Expreso de las 10, recibimos de nueva cuenta y con mucho gusto a la licenciada Mayela Landeros de la Procuraduría de la Defensa al Contribuyente.
Maestra Mayela Landeros, qué gusto tenerte de nuevo con nosotros en el programa. Bienvenida al Expreso de las 10.
Al contrario, Alonso, la verdad es un placer, todo un placer para mí estar con ustedes.
Es muy importante que los ciudadanos estemos enterados acerca del pago de impuestos y contemos con la mejor información, ¿no te parece?
Es correcto. La verdad es que, digo, inicia el año, todos traemos nuevos propósitos, ya empezamos febrero, y la verdad es que creo que es momento oportuno, siempre hay que estar interesados y ocupados en el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Y ojo, digo obligaciones fiscales, pero eso también lleva implícito los derechos para los contribuyentes, ¿no? Y precisamente eso es lo que hace PRODECON, hacer el pago de impuestos mucho más fácil, mucho más amigable, que sea entendible para todos los contribuyentes, desde el más chiquito hasta el más grande.
Por eso te invitamos el día de hoy para que nos ayudes a entender y aclarar las múltiples dudas que las personas que nos escuchan tienen. Y desde la ocasión anterior nos quedamos con algunas inquietudes.
Sí, claro.
Mira, por ejemplo, Edmundo Estrada nos dice: mi inquietud es que como independiente se dice que si uno pide devolución de impuestos es invitar a la autoridad a realizar una auditoría. Uh-huh. Y además nos pregunta, ¿por qué los gastos en médicos y medicamentos solo son deducibles si son por hospitalización? Y como asalariado, ¿es obligatorio activar el buzón? Nos pregunta todo esto.
Ya, mira, importante la pregunta de Edmundo. Dice, oye, si yo tengo un saldo a favor, se dice, y es un mito urbano, que la autoridad me va a fiscalizar, pero justo eso es lo que pretendemos. Como ciudadanos tenemos obligaciones fiscales, pero también derechos. El tener el derecho a la devolución es precisamente eso, ¿no? Perderle el miedo. Si yo cumplo con mis obligaciones fiscales en tiempo, ¿por qué no la autoridad tendría que hacer lo mismo si yo tengo un saldo a favor? Entonces hay que perder ese miedo. En PRODECON ayudamos a los contribuyentes precisamente a recuperar ese saldo a favor. Él dice, soy asalariado, ¿por qué los medicamentos no pueden deducirse si los compro en farmacia? Precisamente la intención, o más bien los asalariados, tenemos como facilidad o como derecho una deducción personal que se llama gastos médicos hospitalarios, donde podemos deducir solamente las medicinas que se nos suministren en un tratamiento, en una hospitalización, no las compradas en farmacia. Y para esto necesita, ojo, para todos los que nos escuchan, tenemos este derecho. Si yo voy al hospital, tengo un gasto médico, tengo que pedir una factura con mi RFC y tengo que pagar ese gasto con tarjeta de crédito, débito o cheque. Si yo la pago pago en efectivo, eso elimina la deducción. Es decir, aunque haya realizado el gasto, como lo pagué en efectivo, se vuelve ya no es deducible, vaya, ¿no?
También nos pregunta Edmundo si como asalariado es obligatorio activar el buzón.
La respuesta es sí. Digo, la realidad es que la autoridad ha emitido diversas o ha diferido el cumplimiento de esta obligación fiscal. La recomendación es que sí lo hagamos. Esto, ¿por qué? Porque toda la tendencia actual es que sea digital. Y el buzón tributario es precisamente eso, que la autoridad a través de tu correo electrónico, a través de mensajes de texto, pueda mantenerte actualizado, pueda informarte incluso cualquier acto, cualquier multa, que esperemos que no suceda eso, pero es el medio de contacto con la autoridad fiscal. Muy importante cuando hablamos de buzón tributario. Ustedes saben que los delitos cibernéticos pues están a la orden del día y hoy más que nunca son muy frecuentes y muy recurrentes. Hay que revisar siempre si yo tengo activo mi buzón tributario. La respuesta es sí, hay que activarlo. Es la forma más fácil de acceder a la información y conocimiento de cualquier acto de autoridad, pero hay que revisar siempre que el dominio sea el correcto. La autoridad fiscal, en este caso el Servicio de Administración Tributaria, jamás te va a mandar un correo electrónico para que tú piques un link. Eso hay que tener mucho cuidado. La verdad es que se han esforzado mucho estas personas que de pronto roban la identidad de las personas a través del SAT. Todos le tenemos miedo al SAT, que no deberíamos, ¿no? Pero llega un correo del SAT y te dice, oye, tienes incumplimiento de obligaciones fiscales, ¿quieres conocer? Pícale aquí. Ajá. Cuidado con esos correos.
Eso no.
Normalmente son correos apócrifos y lo que tienen o lo que hacen es robarse la información de la computadora de las personas, ¿no? A veces tenemos ahí la cuenta bancaria, las contraseñas de redes sociales, correo electrónico, entonces mucho cuidado con este tipo de delitos que se están cometiendo, ¿no? Precisamente por el desconocimiento de muchos de mi buzón tributario, la autoridad solo me va a informar. Si yo quiero revisar algo, tengo que ingresar al portal a través de mi contraseña y mi e-firma.
Nunca te van a mandar un enlace, entonces.
Nunca te van a mandar un link, jamás. Pícale aquí, automáticamente desconfíen y no le pongan el clic ahí porque eso puede poner en riesgo nuestra información.
Aguas con eso. Algunos de nuestros radioescuchas nos enviaron también sus inquietudes. Vamos a escuchar alguna de ellas.
En mi trabajo aún cuento con jubilación. Actualmente estoy en un tabulador para el impuesto de ISR. Al jubilarme se integran varias de las percepciones al salario. En teoría ganas más, pero en la realidad no es así. Si la percepción en apreciación es más, hay un incremento en el impuesto de ISR. ¿Es lo mismo el tabulador para un trabajador activo que uno jubilado?
¿Qué responderías a nuestra radio escucha?
Muy buena pregunta la que nos hacen. Cuando recibimos una pensión o una jubilación, siguen siendo un ingreso que obtenemos derivado de una relación laboral, que bien culminó. Pero, ojo, ella dice, oye, aumenta el salario mínimo y automáticamente hay más retenciones. La respuesta es, entre más ganas, más retención de impuestos hay, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado el tabulador. Evidentemente va, los que ganan más poquito, la retención es menos y además recordar que hay un subsidio al empleo, ¿no? Que aquellos trabajadores que ganan únicamente el salario mínimo, hay una parte que se llama subsidio al empleo y ellos prácticamente pagan muy poquito precisamente por eso, porque tienen el salario mínimo. Al momento de aumentar el salario mínimo, al final de la semana, al final del mes, ese ingreso aumenta y eso elimina la aplicación del subsidio al empleo. Entonces, eso implica que yo esté pagando, o sea, que aparentemente gane más, pero la retención de impuestos se hace más precisamente por eso. Entre más gano, más impuesto pago.
Mira, también nos dice Fer desde Chicago, ¿qué impuesto debo pagar sobre propiedades que me heredaron?
Okay.
¿Es así?
Sí, digo, aquí hay que dividirlo en dos partes, ¿no? Hay impuestos federales, en este caso sería el impuesto sobre la renta. Si yo heredé propiedades, tengo un aumento en mis ingresos o mi haber patrimonial, pero como viene de herencia, yo no estoy obligado a pagar impuestos, siempre y cuando, y ojo, condición, es que yo presente mi declaración anual y en la declaración anual informe a la autoridad que recibí esa herencia.
Si no van a decir de dónde surgió
este dinero.
Si no
van a decir de dónde son. Y eso automáticamente la sanción de no informar es que se vuelva ingreso acumulable. Hay impuestos estatales, por supuesto, que tendrán que hacer el cambio de las escrituras y todos ese tipo de impuestos que se pagan al Estado. Ahí tendrá que pagarlos, pero ojo, es por los trámites que se realizan para poner al nombre aquello que heredamos, ¿no? Pero por lo que ve impuestos sobre la renta, no pagamos impuesto siempre y cuando lo informemos.
Déjame hacer una pequeña pausa y seguimos escuchando las recomendaciones de Mayela Landeros, delegada en Jalisco de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
Nunca dependas de un solo ingreso. Haz inversiones para crear una segunda fuente. Warren Buffett.
Ups. Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Persona física es un individuo que realiza cualquier actividad económica, el cual tiene derechos y obligaciones. Por ejemplo, vendedor, comerciantes, empleados y profesionistas, entre otros. Por otro lado, persona moral es el conjunto de personas físicas que se unen para la realización de un fin colectivo. Son empresas creadas por el derecho. No tienen una realidad material o corporal. Sin embargo, la ley les otorga capacidad jurídica para tener derechos y obligaciones.
Hoy estamos conversando con Mayela Landeros, delegada en Jalisco de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, quien nos está brindando orientación para el pago de impuestos y respondiendo a tus inquietudes también. Te preguntaba, Mayela, si existen fechas próximas que debemos tomar en consideración.
Sí, digo, las más próximas o las más importantes es la fecha de la declaración anual, ¿no? Tanto para personas físicas como para personas morales. Para personas morales, normalmente tenemos marzo. Para las personas físicas tenemos abril. Estamos a buen tiempo de ir buscando todos nuestros comprobantes, si yo tengo alguna deducción personal, si tengo un crédito hipotecario, tener la constancia de intereses reales. Es decir, podemos ir armando o podemos ir guardando la información que me va a permitir presentar esa declaración anual. Ojo, para los que están en RESICO, así se le conoce al régimen simplificado de confianza, si bien es un régimen privilegiado, ¿por qué digo privilegiado? Porque prácticamente solamente vas a pagar hasta el 2.5 de impuestos por hasta 3.5 millones de pesos. Es decir, si tus ingresos al año son de 3 millones, a esos 3 millones les vas a aplicar la tasa del 2.5 o del 2%, ¿no? Es un tabulador, pero hasta el 2.5% pagas impuestos. Pero como es un régimen privilegiado, en este régimen, ¿cuál es la, digamos, el cambio o la moneda de cambio? Que tienes que cumplir oportuna y puntualmente tus obligaciones. Muy importante para estas personas de RESICO. Deben presentar la declaración anual en tiempo, es decir, en abril, no más allá de abril. De pronto hay facilidades, pero quedémonos con la idea de que cada año la declaración anual se presenta en abril. Tengo que tener activado mi buzón tributario y tengo que tener activa mi firma electrónica. Si yo no tengo, por ejemplo, estas tres herramientas o estas tres obligaciones cumplidas, la autoridad puede llegar un día, tocarme la puerta y decirme, ya no puedes tributar en RESICO. ¿Por qué? Porque incumpliste tus obligaciones fiscales. Y si la sanción es, o más bien, la salida del régimen es por no cumplir estas obligaciones fiscales, ya no puedes volver a tributar en RESICO, ¿no? Entonces, eso es muy importante. El tiempo oportuno, así como es un régimen privilegiado o de facilidad en la tributación, porque es muy pequeñita la contribución que se hace. ¿Qué pretende este régimen? Que todas aquellas personas que pudieran estar en la informalidad se adhieran, tengan una cuenta bancaria, se registren, puedan incluirse a la actividad formal y que tengan un impuesto muy pequeñito, ¿no? Irlos habituando al cumplimiento de obligaciones fiscales, eso es lo que se trata con este régimen.
Hay que tomar en cuenta entonces estas fechas. Mira, se comunicó José Alejandro. ¿Tengo algún beneficio, nos pregunta, para recuperar montos en los descuentos de nómina por concepto de ISPT o ISR o por concepto de pagos de colegiatura y gastos médicos, nos comenta, soy servidor público municipal.
Importante la pregunta de este servidor público municipal. Sí, digo, finalmente nosotros como asalariados recibimos nuestro sueldo y salario a través de un comprobante o cheque de nómina, como le conocemos, pero prácticamente es una factura a un CFDI, donde el patrón nos retiene los impuestos, las contribuciones de seguridad social. Si yo tengo un crédito hipotecario, seguramente de ahí se va a descontar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando llega la declaración anual, que es en abril para personas físicas, yo entro a la plataforma del SAT y ahí vienen todos los CFDIs o las facturas que me emitió mi patrón. En esa declaración se va a hacer el acumulado o se va a hacer el cruce y se le va a aplicar la tasa. Puede suceder o puede darse el caso que yo tenga un saldo a favor o puede suceder que yo tenga un saldo a cargo si recibí algún otro ingreso por alguna otra circunstancia, ¿no? Es decir, a lo mejor puedo recibir un sueldo y salario y además tengo una pensión, por ejemplo, de viudez, ¿no? Se acumulan los ingresos y puede haber un diferencial a favor o en contra del contribuyente. Sí puede recuperar o tiene algún beneficio si tiene gastos de colegiatura, sí, pero ojo, también importante, estas deducciones tienen que pedirse por factura, o sea, tienes que pedir la factura y pagarlas con medios electrónicos. Tarjeta de crédito, débito, cheque o transferencia bancaria.
Esa, si no lo hacemos
así,
¿no?
Esos son los requisitos básicos para la mayoría de las deducciones personales. Pide tu factura, haces el gasto y la pagas a través de medios electrónicos. Si la pagas en efectivo, ya no cuenta como deducción.
Hay que tomarlo en cuenta. Escuchemos la siguiente inquietud de otro de nuestros radioescuchas.
Buenos días. Mi duda es, yo tengo un trabajo en gobierno por contrato que firmo cada 3 meses. En este trabajo yo realizo una declaración en el mes de mayo. También tengo un trabajo en una empresa privada que es permanente. Ahí no realizo yo una declaración, esa la hace la empresa. Y aparte tengo algunas ventas por catálogo donde recibo pagos vía transferencia o en efectivo. Tengo algunos compañeros que me dicen que como tengo 3 ingresos diferentes, me corresponde hacer una declaración aparte de las declaraciones que hace la empresa y aparte de la declaración que presento en gobierno. Me gustaría saber si esto es correcto y si es así, qué tipo de presentación me correspondería por tener diferentes ingresos.
Gracias a nuestra radioescucha por formular esta inquietud. ¿Qué le responderías, Mayela?
Muy importante, porque actualmente todas las personas buscamos diferentes fuentes de ingreso, ¿no? Yo puedo prestar mis servicios como asalariado, pero a la vez puedo prestar servicios profesionales y eso implica otro régimen. O, como ella dice, o también tengo ventas por catálogo y es otra actividad económica.
Son 3 diferentes vías
así
de ingreso.
Es correcto que tiene que presentar una declaración anual. En el momento en que tiene varias actividades, por ejemplo, los asalariados, precisamente por la facilidad o porque la obligación originaria es del patrón, el patrón se encarga de presentar la declaración anual. Ojo, siempre y cuando yo no gane más de 400,000 pesos, yo no tenga otro retenedor. Si se actualiza eso, es decir, mis sueldos o salarios son o exceden los 400,000 pesos al año, yo estoy obligada a presentar la declaración anual. Si tengo otro patrón o tengo otra actividad económica, debo presentar declaración anual. Es decir, se va a hacer la conjunción en los diferentes regímenes fiscales, pero se deben presentar en acumulado esos ingresos. Entonces, sí, a la persona que nos hizo esta importante pregunta, sí debe presentar declaración anual. La invitamos a que se acerque y, si me permites, de una vez comparto los medios de contacto para cualquier duda. El teléfono es 33-3640-3098, extensión 5005-5006 y el correo electrónico oficialia.jalisco@prodecon.gob.mx. En cualquiera de estos canales de comunicación nos pueden mandar sus dudas, pero la respuesta para esta persona es sí. Si tenemos diversos ingresos de diferentes fuentes de riqueza, tienes que presentar la declaración anual.
Se comunicó Cornelio Benavides. Excelente programa. Felicidades a la invitada. Gracias por su conocimiento y claridad en el tema. Y nos dice Josué, ¿es verdad que las deudas ante el SAT desaparecen después de 5 años?
La respuesta es sí, ojo. Importante con lo que voy a comentar. Así como la autoridad tiene el derecho de exigirnos el cumplimiento de obligaciones de 5 años hacia atrás, porque si no se le llama caducidad, es decir, si la autoridad no me requiere y yo me equivoqué, no pagué, caducan las facultades de la autoridad. Sin embargo, si la autoridad me determina un crédito, me impone una multa que yo no pagué y la autoridad no me cobró 5 años, ojo, eso no significa que la autoridad no pueda requerirme, seguramente me va a requerir de pago, va a ir a casa y a tocarme, o bien, si yo no impugné ese crédito, puede inmovilizar cuentas bancarias y transferir los fondos, es decir, no me va a pedir permiso. Yo fui a tocar la puerta, no te encontré, ya no estás en tu domicilio fiscal, importante que tener actualizado el domicilio fiscal, pero como me debes, inmovilizo cuentas y transfiero de tus cuentas bancarias lo que me debes.
No se les ha olvidado.
Exactamente, no es que esté olvidado, pero si llega el supuesto que puede llegar a pasar, yo creo ya casi muy, muy improbable en estas fechas, precisamente por toda la información que se tiene en tiempo real, sí, el contribuyente se libera de la deuda en 5 años.
Pero en estas circunstancias.
Siempre y cuando no haya requerimiento de pago.
César nos dice, hace algunos meses gané un concurso de artes y el pago fue por parte gubernamental, el cual el monto era libre de impuestos. Mi duda es, ¿tengo que declarar la salida de esa misma cantidad y tengo que hacerlo vía libre de impuestos? ¿O si ya por automático entra así, mi régimen es simplificado de confianza?
Ok, lo único que tenemos que hacer cuando recibimos un premio, en este caso él dice, tuve un premio, si ese premio excede de 600,000 pesos, hay que informarlo. Efectivamente, el premio está exento de impuestos y no tienes que acreditar o comprobar la salida del dinero. Es decir, tú puedes gastar ese dinero en lo que tú quieras y no le vas a informar al SAT. Oye, me compré, por ejemplo, una laptop con ese dinero. Simple y sencillamente, llega libre de impuestos, está en tu cuenta bancaria y tú puedes gastarlo en lo que tú quieras. Siempre y cuando, si ese premio excedió los 600,000 pesos, lo informes.
Un poco como lo que decíamos de la herencia anteriormente.
Es correcto, sí. Así es. Y si no lo informas, ahí sí la autoridad va a presumir que ese dinero en tu cuenta bancaria es de alguna actividad económica que tú realices. Entonces es importantísimo siempre informar si recibí premios, donativos y herencias que excedan de este monto de 600,000 pesos.
Vamos a la pausa y seguiremos conociendo un poco más acerca de nuestros derechos y responsabilidades en el pago de impuestos.
No tan deprisa, hijo.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Escúchanos.
Oye, Jorge Antonio, nos tragó la tierra, compadre.
Compadrito, nos tragó la tierra. Con la vida lo cara que están, se está subiendo por Dios la comida, los impuestos no quieren bajar, todos los días más cara la vida.
Eso es cierto.
Y el municipio nos quiere acabar, la platica que gano no es mía.
¿Por qué, compa?
El servicio la voy a pagar. Y así tantos solteros que viven amargados sin tener que mercar.
¡Qué bárbaro!
Con ganas de meter la pata, con ganas de ser casados, y allí tienen que llorar.
Pásese, Miguelito, para que goce, compadre.
Uy, compadrito, qué triste es mi vida. No me dejan siquiera acostar, porque llega la cuenta enseguida.
¿Qué, hombre?
Y si no pago, la van a cortar. El agua y la luz la subieron, y en la casa sin con qué planchar. Llegó el alquiler de la casa, me dejaron sin con qué mercar.
Véngase la barriga,
y así
compadre.
Tantos solteros que viven amargados sin tener que mercar. Con ganas de meter la pata, con ganas de ser casados, allí tienen que llorar.
¡Qué barbaridad! ¡Opa!
Compadrito, qué triste es mi vida, no me dejan siquiera acostar, porque llega la cuenta enseguida, y si no pago la van a cortar. El agua y la luz la subieron, y en la casa sin con qué planchar. Llegó el alquiler de la casa, me dejaron sin con qué mercar. Y así tanto soltero que viven amargados sin tener que mercar.
Uy.
Con ganas de meter la pata, con ganas de ser casados, allí tienen que llorar.
Esta es la música de Luis Carlos Jaramillo con una canción titulada Los Impuestos, de lo cual estamos hablando esta mañana con Mayela Landeros, delegada en Jalisco de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Se ha comunicado nuestra radioescucha y amiga María Elena Covian desde Ciudad Guzmán. Nos ha enviado un mensaje de voz. Nuestro agradecimiento, María Elena, por escucharnos. Gracias por los picones que nos regalaste el otro día, picones tradicionales de Ciudad Guzmán. Y vamos a escuchar lo que nos pregunta nuestra radioescucha.
Quiero hacer una pregunta a la invitada. Soy educadora jubilada. Trabajé para la Secretaría de Educación Pública. Me jubilé en el año 2019 y quiero saber si tengo la obligación de hacer una declaración anual. ¿A partir de qué sueldo anual ya se considera que yo debo hacer una declaración? ¿Me pueden decir, por favor?
Con mucho gusto.
Muchas gracias.
La saludamos con mucho gusto hasta la bella ciudad Guzmán. Sí, aquí la respuesta sería para todos los que están en esta situación, jubilados o pensionados, que reciben esta pensión. De pronto hay la modalidad 40 y demás, ¿no? Pero bueno, yo recibo un ingreso por pensión o jubilación. ¿Cuándo presentar declaración anual? Cuando recibo más de 400 mil pesos al año. Ojo, es una obligación porque excede de esa cuantía mi pensión acumulada durante el ejercicio fiscal, es decir, de enero a diciembre. Pero ojo, no necesariamente lo tenemos que ver como una obligación. También tengo derecho, es decir, mi pensión no excede de los 400 mil pesos, pero tengo gastos médicos, ¿no? Entonces, si yo tengo gasto médico y ya pedí mi factura y ya la pagué con tarjeta de crédito o transferencia o tarjeta de débito, yo tengo el derecho de presentarla para en esa declaración anual incluir ese gasto y que pueda resultar un saldo a favor. Entonces, no sé si me explico. Tengo obligación si excede de los 400 mil pesos, es decir, sí o sí debo presentar la declaración anual porque si no estaría incumpliendo una obligación fiscal. Si no excede de los 400 mil o excede de los 400 mil, yo puedo presentarla, incluir deducciones personales. Fui al médico, tengo consulta psicológica, fui al dentista, tuve un accidente, esperemos que no, me hospitalicé, me suministraron medicamentos, servicios médicos, los puedo incluir a esa declaración anual. O incluso, soy jubilado y tengo un crédito hipotecario que todavía estoy pagando, puedo incluir esa deducción en la declaración anual. Entonces, es verlo como una obligación, pero también como un derecho de poder aminorar el pago de impuestos que realicé por estos gastos personales. No presento mi declaración en abril, puede resultar un saldo a favor y que la autoridad tendrá que devolverme en una cuenta bancaria que yo voy a señalar. Entonces, creo que eso es bueno saber.
Esperemos que este sea el caso para María Elena. Dice Sandra, ¿se puede que mi esposo pague con una tarjeta mía, le facturen a su nombre o viceversa?
No. Digo, sí se puede, no se debe. La sugerencia es que si yo tengo un gasto al cual le voy a dar efectos fiscales, es decir, ¿no? Alonso Torres pide un servicio que tiene que pagar, lo idóneo, lo correcto es que Alonso Torres lo pague a través de sus medios propios. ¿Por qué? Porque este es un cruce de información que está haciendo la autoridad o que hace la autoridad. Incluso la persona que puede prestar su tarjeta de crédito o débito para realizar pagos, ejemplo, ¿no? Llega la comadre y me dice, oye, vi la lavadora, está 12 meses sin intereses, págala tú y yo te voy dando las mensualidades mes a mes. Puede generar una discrepancia fiscal de la persona que tiene la tarjeta de crédito, porque la autoridad va a advertir, no sé, ejemplo, ganas 400 mil pesos al año y en tu tarjeta de crédito gastaste 800 mil pesos. Hay una discrepancia entre el ingreso
y los gastos. Ya no salieron las cuentas.
No salieron las cuentas, entonces hay que tener cuidado también con esto. Lo ideal es, si yo hago un gasto al que le voy a dar efectos fiscales, tendrá que ser a través de los medios propios que yo realice ese pago.
Vamos a escuchar el siguiente caso para ponerlo a consideración de nuestra invitada.
Buenos días. A los invitados les quería preguntar sobre el complemento carta aporte. Lo que pasa es que tengo muchas dudas. Por ejemplo, si el origen del flete es un lugar como la aduana, que no tiene ni RFC, tampoco tiene razón social, ¿qué dato tendríamos que poner? O por ejemplo, si el destino, en lugar de ser un solo lugar, es multidestino. Bueno, muchas gracias.
Carta aporte, nos preguntan.
Es todo un tema, sí. Digo, qué bueno la pregunta, es todo un tema la carta aporte. Para quien no esté familiarizado con esto, ¿qué es la carta aporte? Es prácticamente un documento adicional a la factura que ampara el traslado de las mercancías. ¿Esto para qué? Para evitar el contrabando de mercancías, ¿no? Yo compro unas mercancías y las voy a transitar. Carta aporte únicamente se va a requerir cuando transite por algún tramo del que voy a recorrer por carretera federal. Si en algún tramo de ese camino voy a tomar una carretera federal, ese traslado de la mercancía tendrá que contar con una carta aporte. La realidad es que no es un tema muy sencillo. Justo las dudas que tiene la contribuyente de hoy, la aduana, el RFC, qué tal que se avería, por ejemplo, el camión y cambia de ruta. ¿Por qué? Porque la carta aporte identificas de dónde va a salir la mercancía y a dónde va a llegar la mercancía. Si cambiaste la ruta o cambiaste el destino, puede tener complicaciones fiscales. Entonces, para este tema de carta aporte, los invitamos a que nos busquen, que busquen la asesoría, porque hay multiplicidad de casos que pueden suceder y es necesario tener, pues, la información actual, ¿no? Pero para los que no sepan, carta aporte es eso, es amparar el traslado de las mercancías y la autoridad fiscal puede detener, por ejemplo, el vehículo de transporte y requerirte la carta aporte. Si no tienes carta aporte, nos metemos en temas de justo eso, ¿no? Del tráfico de mercancías y demás.
Y ya que lo mencionas, las personas que nos escuchan al interior del estado, si yo vivo en Colotlán o en Lagos de Moreno, o como en el caso de María Elena, en Ciudad Guzmán, uh-huh, ¿se pueden comunicar con ustedes de alguna manera?
Sí, claro, por supuesto, a través del teléfono que acabo de mencionar, lo repito, 33-3640-3098, y por correo electrónico. Escríbanos sus dudas, oficialia.jalisco@prodecon.gob.mx. A través de esta misma vía vamos a dar respuesta a la duda, y luego puede ser, ¿no?, que en la respuesta leas la respuesta, oye, no me quedó claro. Tengamos esta retroalimentación con el contribuyente hasta que se disipe la duda, ¿no? Incluso de tengo una contingencia en el portal, estoy tratando de presentar mi declaración, hay una falla en el sistema, apoyarles de manera remota para poder presentar con éxito la declaración o el trámite o el aviso que deseen presentar en la plataforma del SAT.
Esto es muy positivo porque genera una gran dosis de estrés cuando esto ocurre.
Es correcto, así es. Y luego también pasa que en algunos casos falla la plataforma del SAT, ¿no? Entonces tú dices, oye, es un problema mío, y cuando es, puede ser un tema general. Entonces la respuesta es, dale media hora, dale una hora, vuélvelo a intentar y se corrige la falla, ¿no? Y ahí estamos intentando y nerviosos y demás, entonces también eso nos sirve saber ese contacto.
Dice María Trinidad, si yo vendo una casa chiquita, que la vendería más o menos en unos 380 mil, ¿tengo que pagar impuestos?
Sí, pero los impuestos van a depender de el incremento patrimonial. ¿Cuánto me costó esa casa cuando yo la adquirí? ¿Cuántos años pasaron? Y si tuve una ganancia sobre esa venta. Digo, sobre esa compra, y al momento de vender, sí se paga un pequeño impuesto, digamos el impuesto sobre la renta, por la ganancia de la venta de esa casa, ¿no? Si a lo mejor la compré hace 20 años y me costó, no sé, 200 mil pesos y hoy la voy a vender en 350, se hace un promedio de la ganancia anual de los años que la tuve y que la voy a vender para que se pueda generar el pago de impuestos. Entonces, sí, digo, normalmente sí, ¿no? O puede generarse una pérdida. Normalmente en propiedades es muy improbable, pero puede suceder.
Llega a ocurrir. Minerva nos dice, a mí no me contemplaron lo del crédito hipotecario porque había cambiado el código postal y se fue a un RFC genérico. ¿Aún puedo meter aclaración y recuperarlo?
Sí, siempre y cuando no sea de 5 años anteriores. O sea, sí puedes solicitar la corrección de ese RFC. Bien, hay que considerar dos cosas. Quien tiene la obligación de expedir el CFDI, recordemos que también tiene obligaciones, que tiene que expedir el CFDI 24 horas de que se da la operación. Entonces, si yo no tengo el RFC de la persona a quien le voy a emitir ese comprobante, se emite, pero al público en general, es decir, a un RFC genérico, como lo acaba de decir, pero si yo puedo aclarar y pedirle a quien me expide la factura que corrija ese error, y no ha terminado el ejercicio fiscal, pueden hacer esa corrección para que a mí pueda generarme una deducción personal.
Sin embargo, hay un límite de tiempo en ese sentido.
Así es, así es. Ese límite de tiempo, por regla general, ahorita sería antes de la presentación de la declaración anual. Por ejemplo, si yo hubiera hecho un gasto médico en octubre del año pasado, ¿todavía quien me emitió esa factura a régimen general puede hacer la modificación? La respuesta es sí, porque él tendrá hasta marzo o abril, dependiendo de si es persona física o persona moral, para corregir o reexpedir, sustituir ese comprobante. Entonces sí puedo.
Muy bien, aquí la respuesta para nuestra radioescucha.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Las obras públicas no se construyen con el poder milagroso de una varita mágica. Son pagados con los fondos aportados por los ciudadanos. Ludwig Hedler.
Hoy estamos conversando con Mayela Landeros, delegada en Jalisco de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Se ha comunicado Sergio, uno de nuestros radioescuchas, Mayela, y dice: le presté a un amigo para la renta de su casa. Le hice una transferencia directa a la persona que le renta a él. ¿Hay algún problema?
No. Nada más sí importante. Si este préstamo excedió los 600 mil pesos, lo debe informar, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Y ojo, muy importante, los conceptos que ponemos en las transferencias. Hablando de transferencias bancarias, tú vas a realizar cualquier transferencia y siempre te pide concepto. Procurar que el concepto sea realmente lo que estamos realizando, ¿no? En este caso tendría que poner préstamo para X, ¿no? Para que no haya problema, si hubiera alguna invitación por parte del SAT a aclarar esa transferencia, desde el concepto tengamos la certeza de qué estamos realizando, ¿no? Luego nos ponemos ahí a bromear con los amigos en las transferencias, y ojo, el concepto de la transferencia para el SAT pudiera generar alguna actividad económica que no estemos realizando realmente, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con eso también.
Bernardo nos dice: ¿cuánto dinero me pueden depositar en mi cuenta de nómina, además de mi sueldo, sin que el SAT me pida justificarlo? La pregunta me surge ya que en ocasiones he querido depositar a amigos por alguna compra y me dicen que mejor en efectivo para no generar ruido en el SAT.
Es que es justo eso, por el tema de los conceptos que se ponen en la transferencia, pero la realidad es que no hay problema, ¿no? Tiene la tendencia a que todo sea digital y sea transferencia electrónica. Cuidamos incluso el mover efectivo, riesgos de otro tipo, ¿no? Pero no es que cuánto puedo recibir en mi cuenta bancaria, pues prácticamente lo que tu cuenta te permita. Pero ojo, si lo recibes o alguien te va a transferir por cualquier concepto, que ese concepto venga en la transferencia y evitar, insisto, bromear con algún tipo de conceptos, porque eso pudiera estar generando para el SAT una alerta de decir: oye, estás recibiendo o estás vendiendo o estás prestando algún servicio que no tienes declarado en el SAT.
También nos dice Lucina: si gano el mínimo, ¿puedo hacer declaración?
La respuesta es sí. Como les decía, hay una obligación que se actualiza a los 400 mil pesos. Si gano el mínimo, es decir, no gano más de esa cantidad, ¿puedo hacer declaración? Sí. ¿Por qué haría la declaración? Para incluir deducciones personales. Esa sería la razón. ¿Puedo incluirlas? La respuesta es sí.
Rocío nos dice: me pregunta si recibo pensión de mi hija, pero por el proceso y más se acumuló de un año, ¿hay que declararlo? ¿Y cómo sería el trámite? Nos pregunta.
Me imagino que es alguna pensión que ella va a recibir, como nos dice, de su hija. Obviamente, todo el proceso que dura el trámite para reconocer a los beneficiarios de su hija, pues llevará un tiempo. Cuando ella reciba en su cuenta bancaria esa pensión, lo único que hay que cuidar es eso, que no exceda de los 400 mil pesos en el año, y es todo.
También nos dice Lisette: al cumplir 18 años, ¿puede uno ir al SAT sin cita para obtener el RFC o es con cita? Como patrón, puedo llevar a un empleado con un médico particular y que sea deducible. Tiene IMSS, pero muchas veces es muy lento el servicio y esta es la situación que nos plantea.
Ok, importantísimo. A partir del 2022 se genera una obligación para todas las personas mayores de 18 años de inscribirse al RFC, con independencia de si tienen actividad económica o no. ¿Esto con qué finalidad? De que el joven, que ya es mayor de edad, se haga, o más bien tenga la obligación o la responsabilidad, así como vamos y sacamos el INE, saquemos nuestro RFC y resguardemos nuestra información. ¿Por qué? Porque se utilizaba que el mismo patrón podría darte de alta. Entonces, ¿qué ha sucedido con toda la proliferación del robo de datos personales y todas esas cosas? Alguien puede inscribirme a mí sin que yo me dé cuenta, ¿no? Y a lo mejor yo estoy recibiendo, tengo actividad económica sin que yo me haya dado cuenta. Lo que se pretende es que estos jóvenes se ingresen al RFC y resguarden su información, que nadie pueda utilizar esa información para ninguna otra cuestión que no sea el pago correcto de impuestos.
Aunque no tengas actividad económica.
Aunque no tengas actividad económica. ¿Quién tiene una cuenta bancaria hoy, aunque no haya ido al SAT, tiene un RFC? ¿Por qué? Porque las instituciones bancarias inscriben a las personas al RFC para que tengan un RFC. ¿Puedo sacar una, o más bien, puedo ir al SAT sin cita para que me inscriban al RFC? La respuesta es no. Hay que obtener una cita a través del portal del SAT, casi para la mayoría de los trámites. Las únicas personas que, digámoslo así, están exentas, que puedan hacer su cita, por supuesto, de no obtener una cita, son las personas adultos mayores o aquellas personas que tienen alguna discapacidad. El SAT las atiende a través de, digamos, de una ficha para estas personas.
Y también nos preguntaba Lizeth, como patrón puedo llevar a un empleado con un médico particular, tiene IMSS, pero a veces el servicio es muy lento, es la inquietud que nos plantea.
Sí lo puede llevar, y aquí la recomendación sería, pues, que el trabajador pague esos honorarios médicos o esos gastos médicos para que los pueda incluir en su declaración anual.
Y de la manera que ya nos has explicado.
Exactamente. Y ahí sería un beneficio, ojo, para el trabajador. ¿Por qué? Porque el patrón está cumpliendo con la obligación de asegurarlo al IMSS. Y entiendo, ¿no?, que es muy lento el servicio y demás, algunas complicaciones. Lo que pueden hacer es eso. Entonces, que el beneficio o el gasto que se va a realizar sea un beneficio para el trabajador al momento de presentar la declaración anual.
Lupita nos dice, sobre los préstamos que recibimos por parte de alguna institución y los depositan mediante transferencia electrónica, ¿debemos notificarlos o justificarlos?
Deben informarlos. Si una institución financiera te presta, esta información seguramente la tendrá el SAT, pero quien tiene la obligación de informar sobre si yo recibí un préstamo es quien lo recibió, ¿no? Y la obligación se genera, repetimos la cantidad, si excede de los 600,000 pesos en el año. Es decir, a lo mejor me prestaron 100,000 pesos en enero, 300,000 pesos en marzo y 500,000 pesos en diciembre. Si yo hago la sumatoria de esos préstamos, exceden de los 600,000 pesos. Es decir, en lo individual o en su conjunto. Se deben informar.
Irma nos dice, muchas gracias a la invitada por la información. Pregunto, ¿qué debo hacer? Mi régimen es de sueldos y salarios y además recibí un donativo por parte de mi familia. ¿Debo hacer declaración anual?
Sí, la respuesta es sí, para informar el donativo siempre y cuando exceda de los 600,000 pesos. Hay gente que dice, oye, yo no importa que no haya excedido esos 600,000 pesos, ¿puedo informarlo? Sí, sí puedes. Y digamos que es seguridad para ti y para todas las personas que te donaron. ¿Qué te van a pedir? El RFC o el CURP de la persona que te hizo ese donativo. Eso es todo lo que vas a informar en la plataforma.
Y finalmente, aunque me quedo con muchas inquietudes, Andrés nos dice, ¿los 400,000 pesos de ingresos ya incluyen el IVA? Es decir, ¿con ingresos brutos? Es lo que nos pregunta.
Los ingresos brutos, así es. Son los 400,000 pesos sin considerar el IVA.
Mayela, muchísimas gracias por venir al programa.
Un placer.
Es la licenciada Mayela Landeros, delegada en Jalisco de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Vamos a publicar con muchísimo gusto los mecanismos de comunicación a través del cual pueden ustedes. Y muchísimas gracias por acompañarlos. Queremos invitarlos a permanecer a través de las frecuencias de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco. Pásenla muy bien.
Tienes que pagar por otro amor. Descubrí que eres...
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.